Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borges Chaman, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, informaciones y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Oyentes, estas son las noticias en breve. El ISIS se ha atribuido la responsabilidad de los mortíferos ataques suicidas el domingo de Pascua en iglesias y hoteles en Sri Lanka. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo chino Wang Qishan en Beijing el jueves por la tarde, antes de realizar una visita honorífica al presidente Xi Jinping más tarde ese día. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Aduanas e Impuestos Especiales de China, Ni Yuefeng, firmaron un protocolo comercial sobre las exportaciones de mangostán al gigante económico luego de que permitiera que Indonesia reexportara. Las noticias en detalles presentada por Borges Chaman. El ISIS se ha atribuido la responsabilidad de los mortíferos ataques suicidas el domingo de Pascua en iglesias y hoteles en Sri Lanka. Si bien el reclamo de ISIS aún necesita ser investigado a fondo, los ataques mortales que mataron a más de 300 inocentes fueron obviamente un crimen contra la humanidad con el ISIS, que cometen actos de terror y relacionan lo que hacen o sus nombres con el Islam. El Islam es de hecho una religión de paz y es una bendición para el universo, pero es frecuentemente secuestrado por individuos y grupos, incluido ISIS, que cometen actos de terror y relacionan lo que hacen o sus nombres con el Islam. En respuesta a tales crímenes, el principal erudito musulmán de Indonesia, el profesor Komarudin Hidayat, instó a las comunidades interreligiosas de Indonesia a mantenerse firmes en la lucha contra el terrorismo. Advirtió que quienes estaban detrás de los bombardeos y el reciente ataque a la mezquita en Nueva Zelanda estaban atacando a personas en casas de culto y tales actos pueden provocar dudas y odio contra determinadas religiones. La atrocidad contra varias iglesias el domingo de Pascua podría ofender a los cristianos de todo el mundo y desencadenar una condena contra la fe de los terroristas, ya que las religiones trascienden los límites físicos de las naciones y los países. El gobierno indonesio había condenado enérgicamente estos bombardeos y extendió sus profundas condolencias a las víctimas y sus familias. Los acontecimientos en Nueva Zelanda y Sri Lanka han desencadenado una advertencia a otros países para que estén alertas contra la proliferación de ideologías radicales y terroristas. Teniendo en cuenta sus peligros, este problema incluso ha sido planteado por el vicepresidente Yusuf Kalla en un evento de la Asociación de Mezquitas de la Universidad de Indonesia en Jakarta recientemente. Según datos estadísticos, Indonesia tiene al menos 4.586 instituciones de educación superior. Todas las universidades y colegios generalmente tienen al menos una mezquita para ayudar a los miembros de su comunidad académica a ofrecer sus oraciones obligatorias. queriendo asegurarse de que no se usen mal las mezquitas en los campus, Kala ha instado a los miembros de la comunidad académica de las universidades de Indonesia a evitar la propagación del radicalismo religioso en los campus. Afirmó que si bien los estudiantes o los profesores podrían volverse fanáticos o entusiastas con respecto a sus creencias religiosas, su fanatismo no debería desviarse hacia el radicalismo religioso que luego prolifera entre los miembros de comunidades académicos en mezquitas dentro de sus respectivas universidades. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo chino Wang Qishan en Beijing el jueves por la tarde antes de realizar una visita honorífica al presidente Xi Jinping más tarde ese día. La visita se organizó al margen de la segunda conferencia de cooperación de Belt Road en Beijing del 24 al 27 de abril de 2019. El jueves por la noche, Kalla tenía previsto celebrar una reunión con varios líderes de empresas con sede en China. El programa de Belt and Road Forum, o BRF, se iniciará mañana el viernes con una ceremonia de apertura y una cena por la noche también en fila. La conferencia de Belt and Road Forum, con el evento principal el sábado 27 de abril, se dividió en las tres sesiones de conectividad, sinergia de políticas y los objetivos de desarrollo sostenibles de 2030. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el vicepresidente se dirigirá a la tercera sesión celebrada en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. En la conferencia bienal, el vicepresidente con toda probabilidad también abordará el tema de las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a China. El ministro de Relaciones Exteriores, Marsudi, y el ministro de Aduanas de China, Ni Yuefeng, firmaron un protocolo comercial para la importación de mangostán de Indonesia. El presidente Joko Widodo asistió al primer Belt and Road Forum en mayo de 2017. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Aduanas e Impuestos Especiales de China, Ni Yuefeng, firmaron un protocolo comercial sobre las exportaciones de mangostán al gigante económico luego de que permitiera que Indonesia reexportara. Marsudi comentó antes de firmar el protocolo: "Esta cooperación es parte de los esfuerzos para aumentar la conectividad y la inversión". La firma del protocolo por parte de ambos ministros se llevó a cabo en Beijing el jueves, al margen del segundo foro de Belt and Road. Se espera que este desarrollo facilite que Indonesia aumente sus exportaciones de mangostán después de que China dio señal verde a la primera para reexportar la fruta tropical a la segunda economía más grande del mundo hace 2 años. Marsudi señaló que China es el mayor socio comercial de Indonesia con un comercio bilateral valorado en unos 70 mil millones de dólares en 2018, lo que indica un aumento del 23% con respecto al año anterior. Marsudi señaló las medidas de su país para facilitar a China la exportación de frutas como la mandarina a Indonesia. Feng apoyó de todo corazón la sugerencia de Marsudi. El dominio de la tecnología de la información y la comunicación permitirá a las mujeres y los niños seguir el ritmo de los desarrollos actuales, dijo la ministra de Capacitación y Protección de los Niños y la Mujer, Johanna Susana Yembise, en un comunicado recibido en Jakarta el jueves. Dijo que el uso de la tecnología de la información y comunicación requiere un cambio de mentalidad, visión, misión, valores, estrategia y cultura del trabajo, y las mujeres y los niños deben seguir estos cambios globales. Esto se afirmó durante la apertura de la reunión de coordinación nacional de 2019 sobre el empoderamiento de las mujeres y la protección de los niños en Tangerang. Yembise comentó que el Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de las los niños y mujeres también ha adoptado la tecnología de la información y la comunicación para garantizar el desarrollo, el empoderamiento de las mujeres y la protección de los niños en los niveles nacionales y regional podrían ser testigos de cambios significativos en las políticas, la estrategia y la implementación. Los proyectos de bienestar para mujeres y niños deben llevarse a cabo a través de la colaboración, la creación de redes, el refuerzo mutuo y la apreciación del trabajo de otras partes interesadas del gobierno, que incluye líderes religiosos, líderes tradicionales, líderes comunitarios, el mundo empresarial y los medios de comunicación. Yembi se esperaba que la reunión de coordinación nacional armonizara las políticas y los programas para el empoderamiento de las mujeres y la protección de los niños. Se espera que la reunión cree redes, comparta innovaciones, experiencias y mejores prácticas en ese sentido. El gobierno de Indonesia está subrayando el tema de la operación de mantenimiento de la paz de la ONU, ya que asume la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o UNSC por sus siglas en español, en mayo de 2019. Director de Seguridad Internacional y Desarme del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Grata Endah Wardaningtyas, hizo la declaración durante una rueda de prensa aquí el jueves. Con la presidencia de Indonesia en el Consejo de Seguridad de la ONU, en mayo de 2019, el gobierno destacará el tema invertir en la paz, mejorar la seguridad y el desempeño del mantenimiento de la paz de la ONU. Wardaningtyas explicó que el gobierno indonesio decidió sobre el tema debido a la importancia que otorga a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU como un elemento importante en sus esfuerzos por mantener y promover la paz y la seguridad mundial. El mayor linaje del gobierno de Indonesia al tema que se centra en la operación de la paz de la ONU está de acuerdo con las credenciales y capacidades de Indonesia para facilitar la operación de la misión de la paz de la ONU. Wardaningtyas señaló que Indonesia también se centró en el tema basado en nuestro propio historial. Indonesia tiene la capital para llamar la atención sobre este tema, ya que estamos entre los mayores contribuyentes a la fuerza de paz de la ONU. Indonesia fue la octava más grande de 124 naciones en términos de contribuciones para el mantenimiento de la paz a través de la asignación de personal para las misiones de mantenimiento de paz de la ONU. Esto forma parte del compromiso de Indonesia de llevar adelante la visión de 4.000 miembros del personal de mantenimiento de la paz de la ONU. Los esfuerzos sostenidos del gobierno indonesio para alentar el aumento del papel de las mujeres en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU están alineados con la iniciativa del secretario general de la ONU para aumentar su presencia y participación en los esfuerzos dirigidos a mantener la paz y la seguridad mundial. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, este es el comentario. El comentario de hoy se trata del avance de Kim Jong-un buscando apoyo para salir de las sanciones económicas. El líder norcoreano Kim Jong-un logró hacer un avance diplomático al visitar Rusia y reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Con confianza, antes de reunirse con Putin, Kim Jong-un dijo que la reunión que se celebrará con el presidente ruso sería un diálogo muy significativo. Si el optimismo de Jong-un surgió al reunirse con Putin en Vladivostok, se puede hacer referencia a la declaración del presidente ruso. Vladimir Putin, algo diferente de Jong-un antes de la reunión, afirmó que la visita del líder norcoreano ayudaría a los dos países a comprender cómo lograr la resolución de conflictos en la península de Corea. La visita de Kim Jong-un a Rusia aunque finalmente se encontró con Putin en Vladivostok, que está muy lejos de Moscú, fue la primera reunión del líder norcoreano desde la disolución de la Unión Soviética. La Unión Soviética en su tiempo era un gran país que apoyaba a Corea del Norte en el sector financiero. Pero después de la disolución de la Unión Soviética, Moscú finalmente redujo su apoyo a Corea del Norte mediante la adopción de una política de tratar a las dos Coreas por igual. El líder norcoreano ciertamente espera que la aceptación y las conversaciones de Putin alientan a Rusia a apoyar sus esfuerzos para reducir la presión de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Como se sabe, la importante reunión de Kim Jong-un, Vladimir Putin, se produjo después de que no se avanzara en los resultados de las conversaciones del líder norcoreano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Hanoi en febrero pasado. Independientemente del curso de la conversación y del resultado de las conversaciones con el presidente de los Estados Unidos, Vladimir Putin, al menos se puede decir que Kim Jong-un ha podido demostrar su capacidad para dirigir la diplomacia con los líderes de los principales países. En el último año, el joven líder norcoreano se reunió con el presidente chino Xi Jinping 4 veces y sostuvo conversaciones de alto nivel con Donald Trump de Estados Unidos. Respecto a los resultados logrados, Kim Jong-un todavía tiene que esperar, por supuesto, realizando otras maniobras diplomáticas. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de abril de 1959. Falleció Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, o desde 1922 también conocido como Ki Hajar Dewantara, nació el 2 de mayo de 1889 en Pakualaman, fue un destacado activista, escritor, columnista, político y pionero de la educación para indonesios nativos en la época colonial holandesa en el movimiento de la independencia de Indonesia. Fundó la escuela Taman Siswa, una institución que brindaba educación a los comunistas indígenas que de otro modo se limitaba a la aristocracia javanesa y los coloniales holandeses. Durante el primer gabinete de la República de Indonesia en la década de 1950, Ki Hajar Dewantara fue nombrado Ministro de Educación y Cultura de Indonesia. En el año 1957 recibió un doctorado honorario honoris causa por la Universidad de Gajah Mada, la universidad más antigua de Indonesia. En reconocimiento a su dedicación y logros en la educación pública pionera en Indonesia, fue declarado como el padre de la educación nacional de Indonesia. Y la fecha de su nacimiento, el 2 de mayo, se designa como el Día Nacional de la Educación. Ki Hajar Dewantara murió en Yogyakarta el 26 de abril de 1959 a la edad de 69 años. Y fue enterrado en el cementerio de Taman Wijaya Brata. El siguiente acontecimiento histórico es del 26 de abril de 1964. Tanzania se formó. La actual República Unida de Tanzania nació el 26 de abril de 1964, cuando Tanganyika se independizó el 9 de diciembre de 1961 de los británicos, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y la República de Zanzíbar, la cual logró su independencia el 10 de diciembre de 1963 del yugo colonial británico, decidieron unirse en un solo estado. Julius Kambarage Nyerere, una figura clave en la unión entre Zanzíbar y Tanganyika para formar la actual República Unida de Tanzania, fue elegido como el primer presidente del país y Karume fue el vicepresidente. La República de Tanzania es un país situado en la costa este de África Central. Limita al norte con Kenia y Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo, al sur con Zambia, Malawi, Mozambique y al este con el Océano Índico. El nombre del país proviene de la unión de las palabras Tanganyika y Zanzíbar. Terminamos hoy en la historia con el 26 de abril de 1986, el accidente de Chernóbil. La central nuclear de Chernóbil se encuentra en Ucrania, fue una república de la Unión Soviética. Explotó el sábado 26 de abril de 1986. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radioactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. El gobierno de la Unión Soviética inicialmente negó la explosión. Después de que Ucrania obtuviese la independencia, el primer último reactor en funcionamiento fue apagado el 15 de diciembre de 2000. El accidente de Chernóbil, considerado como un accidente nuclear más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidentes mayor nivel 7, provocando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón en el año 2011. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Semangat bukan ku bela sampai habis.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del tema INACRAF de 2019 es dado inicio oficialmente. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, el miércoles inauguró la Feria Internacional de Artesanía de 2019, o INACRAF, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Jakarta del 24 al 28 de abril de 2019. En sus comentarios, el presidente Joko Widodo dijo que los productos artesanales indonesios que se exhiben en la actualidad tienen buena calidad. También espera que la industria artesanal pueda absorber más trabajadores. Según el presidente, cada vez que venía en la exposición de INACRAF, los productos siempre subían en clase. El producto está mejorando y eso es lo que quiere para que los productos artesanales indonesios sigan subiendo en clase. Joko Widodo destacó que los productos artesanales indonesios deben continuar desarrollándose en términos de calidad a productividad. Esto es para cumplir con el mercado de exportación de productos de artesanía. Según el presidente, el rendimiento de las exportaciones de Indonesia se registra actualmente en 1,26% de la participación total del mercado mundial, o solo alcanzó los 1,2 mil millones de dólares estadounidenses. Pequeñas y medianas empresas. La artesanía de pequeñas y medianas empresas llega a 700 mil unidades de negocios que absorben a casi 1.3 millones de trabajadores. Sin embargo, consideró que la figura aún era pequeña y podría seguir desarrollándose. El presidente consideró que una de las penetraciones que se pueden hacer es comercializar en línea los productos artesanales de Indonesia. El vicepresidente de la Asociación de Exportadores y Productores de Artesanía de Indonesia, Gusmardi Bustami, espera que los visitantes a la exposición lleguen a 200 mil personas, 149 mil millones de transacciones minoristas y 13 millones de dólares en contratos comerciales por 5 días. Gusmardi Bustami explicó que la tenencia de INACRAF había comenzado desde 1999 y ahora es la 21ª. Según Gusmardi, la 21ª feria de INACRAF creó arte y cultura, así como productos artesanales superiores de Betawi con el gobierno provincial de DKI Jakarta como icono de exhibición. Asistieron a la exposición con el tema central The Smart Village to Global Market, aproximadamente 1.421 participantes, que consisten en 26% de las oficinas regionales, 9% de ministerio o empresas estatales y 66% restante de participantes individuales. Otra característica es la implementación de INACRAF de 2019 por primera vez en el que estuvo presente el pabellón de los países extranjeros, es decir, desde Marruecos. Marruecos está presente como el estado de honor de INACRAF de 2019, apoyado por el Ministerio de Turismo, Artesanía y Socioeconómica de Marruecos. Además de Marruecos, también hay varios países amigos que participaron en la animación de la exposición mostrando sus productos artesanales como Japón, Polonia, Pakistán y Hong Kong. Se espera que a la Exposición Nacional de Artesanía a escala nacional asistan 1.000 compradores de alrededor de 60 países. Oyentes, este fue Mi Indonesia de esta vez.
Voice of Indonesia.
Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jauh.
Indonesia.
Bueno, oyentes, hemos escuchado otra bonita canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy nos vamos a viajar a Kampung Bugis o Pueblo de Bugis en las Islas de Riau. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el gobierno de la ciudad Tanjung Pinang en Kepulauan Riau, las Islas de Riau, recientemente ha arreglado el pueblo de Bugis, una de las áreas costeras en las Islas de Riau, como un nuevo destino turístico convertirse en Kampung Pelangi o la aldea del arco iris. El pueblo de Bugis, que fue un barrio pobre, se ha transformado a un pueblo más ordenado para atraer turistas. El gobierno de la ciudad Tanjung Pinang, a través de la Oficina de Cultura y Turismo, involucra a POK Darwis, Kelompok Sadar Wisata o el Grupo de Concientización Turística, para diseñar lugares turísticos en el pueblo de Bugis. Dado que el pueblo Kampung Bugis ha mejorado, ahora más turistas visitan Kampung Bugis. Los turistas disfrutan de un nuevo ambiente en el pueblo de Kampung Bugis que es más alegre y atractivo. Ahora el pueblo de Kampung Bugis es uno de los destinos turísticos para viajar a Tanjung Pinang, las Islas de Riau. Estimados oyentes, viajando al pueblo de Kampung Bugis desde el centro de la ciudad Tanjung Pinang, ustedes pueden utilizar el transporte terrestre. Al llegar al pueblo Bugis, además de disfrutar de su belleza natural, pueden realizar varias actividades turísticas. Para aquellos de ustedes que les gusta la fotografía, se disponible algunos puntos de fotos interesantes que pueden visitar. Uno de ellos se llama Kolong Langit. Este lugar ofrece varios tipos de puntos de fotos, tales como la puerta de madera que parece dirigirse hacia el cielo y la forma de una casa triangular con fondos de montañas verdes. Si ustedes no tienen cámara de fotos, allí ofrecen servicios de fotógrafos y equipos de impresión, con lo que pueden llevar las fotos a casa de inmediato como recuerdo. Estimados oyentes, además de disfrutar de la tierra linda en el pueblo de Bugis, también pueden disfrutar de la belleza de las aguas de Tanjung Pinang en un bote. Un bote de motor. Tienen que solo pagar 30.000 rupias para desplazarse por las aguas de la aldea Bugis durante aproximadamente 20 minutos. Transformado a un nuevo destino turístico con el nombre de Kampung Pelangi o Aldea de Arco Iris, ustedes deben viajar por este pueblo, observando la belleza de las casas de colores pertenecen a los residentes. El gobierno local construye un puente circular y las casas están pintadas en colores como el arco iris. No se olviden capturar la belleza con su cámara de fotos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo Kampung Bugis en las Islas de Riau. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Selalu
lupakan engkau. Kemanapun ku beranjak pergi, sejak nafasku berhembus sampai nanti ku mati. Oh, ku bangga karena kau, ah, ku bahagia karena kau, ah.
Buenos oyentes, hemos escuchado otra bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. Vamos a seguir el programa con Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Es un placer volver a encontrarme con ustedes en Miscelánea. Hoy voy a informarle sobre el equipo de Ganesha Prize de Instituto de Tecnología de Bandung, OITB, que gana el campeón en el Regional Health Prize de Australia. Manténganse sintonizando con nosotros en www.buenos.id. El equipo de Ganesha Prize del Instituto de Tecnología de Bandung, Java Occidental, logró obtener logros a nivel internacional en la fundación del Premio Health Regional celebrada en Australia a mediados de abril. El Premio Health es un concurso de inicio que tiene como objetivo crear ideas de negocios para resolver los problemas del mundo. Este año el Premio Health publica el tema del empleo juvenil, a saber, cómo crear ideas de negocios para proporcionar 10.000 empleos para los jóvenes durante los próximos 10 años. El equipo de Ganesha Prize ofrece una solución, a saber, la idea de crear una plataforma digital que aproveche el potencial de 1902 aldeas en Indonesia al enfatizar el crecimiento de las aldeas. Un ejemplo es maximizar la belleza natural para que pueda crear empleos en las aldeas. Se espera que esta plataforma se convierta más tarde en un medio que se conecte entre los turistas y los pueblos potenciales. La expectativa del equipo de Ganesha Prize es que habrá 226 aldeas potenciales en Indonesia y que habrá 45.200 empleos disponibles para los próximos 10 años. Su inicio se llama Dusun, que se refiere a la palabra aldea. Ganesha Prize ganó el primer lugar en la etapa finalista regional. Después de esta etapa, participarán en el proceso de incubación de empresas durante 6 semanas. Luego, seguirán la etapa final en el Londres en julio de 2019. El equipo de Ganesha Prize es el único representante del Instituto de Tecnología de Bandung que ganó el primer lugar a nivel regional. Este nivel regional se lleva a cabo en 30 países diferentes y cada ganador regional enviará a Londres. Serán guiados por los mejores instructores, profesores y directores ejecutivos en sus respectivos campos para afinar aún más las ideas y los sistemas diseñados. Se seleccionarán 6 finalistas para competir en la ronda final global en Boston en septiembre de 2019. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Mara dahana.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción regional titulada Lembe Lembe. Es una canción original de Ambon que tiene un ritmo rápido y muy agradable. Esta canción, que ya ha sido popularizada por Joyce Pupela alguna vez, cuenta aspectos de la amistad, cómo hacer amigos para no estar llevado por las corrientes negativas. Hoy, otra versión del significado de esta canción es un lugar llamado Toyando, que supuestamente era la entrada al sureste de Maluku y las islas de Kei. La posición estratégica se convirtió en el objetivo de los invasores durante el colonialismo. El poema de la canción Lembe Lembe también ilustra el espíritu de unión en luchar y expulsar a los invasores. Y bueno, vamos a escuchar la canción Lembe Lembe presentada por una de las bandas famosas de Indonesia, White Shoes and the Couples Company. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico voy@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes.